Muchos invitados en el día de hoy, mucha repercusión este programa a 30 años de la capitulación militar en Malvinas. ¿Y con quién vamos a hablar? Hace la presentación, Omar.
Vamos a estar hablando, perdón, con el capitán de corbeta Horacio Alberto Vicaín, que en diciembre del 81 cumplía 39 años y era puesto al frente del Santa Fe, el submarino S-21, el más antiguo y veterano de la Armada Argentina, que con una catramina, como dicen los que saben, salió a hacerle frente a una de las armadas más fuertes y poderosas del mundo.
Horacio Alberto Vizcaín, bienvenido a Radio Gráfico.
Buenos días, muchas gracias por llamarme.
Bueno, ahí contaban los compañeros.
Una acotación.
Sí, adelante.
Cumplí 38, no 39.
Te pusieron un año de más, te parece. Sí, con respecto al tema del submarino y de la tecnología, ¿no? De Argentina y de Inglaterra, recién nos comentaban los compañeros que, bueno, había una diferencia muy grande. ¿La puedes explicar?
Bueno, realmente estábamos peleando, estábamos en guerra con la segunda potencia naval de Occidente, apoyado por la primera.
Claro.
O sea, estábamos prácticamente combatiendo con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, ¿no? Uh-huh. Así que la diferencia de tecnología era más que evidente. Y además la Armada estaba en un plan de renovación que se concretó a partir de 2 años después, del 84 en adelante, con la incorporación de los submarinos Terra 1700, de las fragatas MECO, etcétera. Así que la diferencia tecnológica era bastante grande. Y en cuanto a la presentación que hicieron ustedes sobre el submarino Santa Fe, era un submarino de la Segunda Guerra Mundial, modernizado, que ya estaba dando sus últimos respiros, porque me enteré después del conflicto de Malvinas que en agosto iba a ser sacado de servicio, en agosto del 82.
Horacio, muy buenos días, Omar Zanini te saluda. El 25 de abril de 1982 se hacía el bautismo de fuego de Lara Santa Fe, con la particularidad que se libraba la primera batalla aeronaval del conflicto por Malvinas. ¿Cuál fue la sensación de aquel momento, de aquel bautismo de fuego, y qué pasaba por tu cabeza en ese momento?
Bueno, nosotros habíamos hecho un tránsito de más o menos 8 días, 9 días, desde Mar del Plata hasta Georgia, hasta las proximidades de Great Beacon, donde hubo una gran tensión, y esto debo reconocer a mi tripulación, que consciente de los riesgos que corríamos, porque sabían el estado del submarino, sabíamos los que nos enfrentábamos, y realmente tuvieron un comportamiento destacado. Por otra parte, sabíamos que de la presencia de las unidades inglesas, por la exploración que hacían los aviones de la Fuerza Aérea Argentina, información que nos llegaba a nosotros sobre la presencia de destructores británicos en la zona. Más allá de eso, un factor que nosotros también habíamos evaluado y que, bueno, después con el transcurso del tiempo se supo, es que la posibilidad de tener un submarino nuclear, porque cinemáticamente daba la posibilidad de tiempo, velocidad, para que el 24 de abril estuviese en la zona. Después nos enteramos que había dos en la zona, pero uno de ellos, el Conqueror, estaba ubicado en la boca de Great Beacon. Así que decidimos ahí con mi estado mayor, que era mi plana mayor, por supuesto, los oficiales de mi plana mayor, estudiamos y analizamos una entrada que fue exitosa. O sea, podemos decir que burlamos el bloqueo inglés porque fue exitosa, porque nosotros habíamos ya cumplido la misión de desembarcar, llevábamos 10 toneladas de carga y aproximadamente unos 15, 20 hombres de infantería de marina y de servicios para Great Beacon, y el ataque fue cuando estábamos saliendo. Y fue una gran tensión porque estábamos todavía en superficie, nos faltaban unos 10 minutos para ir a superficie porque teníamos que sortear un bajo fondo, y fue impactante. Esta es la guerra.
Claro.
Fue impactante porque vimos el principio de la guerra. Uh-huh. Pero más allá de eso, después pasaron inmediatamente todo y empezamos, no solo yo como comandante, a a tomar las decisiones que debía tomar, para lo cual había sido formado, adiestrado, capacitado, sino también toda mi dotación, desde el segundo comandante hasta el último de los cabos, nosotros no teníamos soldados conscriptos, hasta el último de los cabos hizo lo que debía hacer. Yo sabía que de mí para abajo se estaban haciendo bien las cosas, eso daba una gran tranquilidad. Bueno, después sufrimos durante una... Tomé la decisión de volver a Dirken, primero buscando aguas menos profundas. De hecho, ellos reconocieron, yo tengo un informe de los ingleses, que lanzaron un torpedo y por estar en aguas poco profundas el torpedo se fue al fondo. Y después, no sé, yo creo que eran 5 helicópteros. Hace poco salió un artículo en una revista inglesa que fueron 6 los helicópteros que nos atacaron simultáneamente. Entonces el pobre Santa Fe, que no tiene, que para antiaéreo no tiene absolutamente nada, porque lo único que pueden lanzar los submarinos modernos, lo único que pueden lanzar son torpedos o misiles, los submarinos de las primeras potencias. Uh-huh. Así que regresamos a Edith-Viken bajo intenso fuego. Repelieron con, lo único que fue repeler con fusiles para evitar que los helicópteros se posaran sobre el submarino y nos arrojaran una bomba. De hecho, los 7 hombres que estuvieron en la torreta de Marabela, pero la torreta más conocida por la torreta del submarino, fueron justamente condecorados porque estaban. Esa torreta es de plástico, de fibra de vidrio, y fueron justamente condecorados por haber estado en un lugar riesgoso y que uno de los cabos, el cabo Alberto Macías, perdió una pierna por un misil.
Qué interesante, disculpa la interrupción, es escuchar todo este relato, porque también tiene que ver, ¿no?, con diferentes condiciones, ¿no?, en las que se peleó, pero lo que venimos destacando en este programa especial es la heroicidad y, bueno, que con poco se hizo mucho y hasta se peleó de igual a igual con, como decías vos antes, la OTAN, ¿no?, contra la Organización del Atlántico Norte. Ahora, siendo hoy 14 de junio y siendo el día que se cumplen 30 años de la capitulación militar, ¿qué sentimiento te trae este día? ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, mira, en su momento... Y la tristeza de decir perdimos. Pero perdimos con la frente alta. Yo te cuento una anécdota. Siendo yo ya prisionero de los ingleses en Dirken, me encontré con un piloto de helicóptero inglés que era uno de los que me había atacado, a quien yo conocía previamente. Y sigo manteniendo, justamente hoy recibí un mail de él. Hoy recibí un mail por los 30 años y cómo andábamos y demás. Tony Ellerbeck era piloto de un WASP de Endurance, que fue de los que nos atacó. Y bueno, yo ya prisionero, me encontró y se sorprendió, así que nos pusimos a charlar. Y él me daba, me dio a entender que los ingleses recuperaban las Islas Malvinas a costo cero. Jamás se imaginaron que iban a tener, creo que 24 o 25 barcos entre averiados y hundidos, o sea, neutralizados. Uh-huh. Muchas bajas, yo creo que más de las que declaran, a un costo descomunal, para un costo económico descomunal para ellos. Y los que nosotros estábamos lejos de las decisiones políticas, preparados, informados, y teníamos que ir a combatir. He escuchado, en estos 30 años he escuchado a muchos combatientes de distintos sectores, del ejército argentino, de la Fuerza Aérea Argentina, de los pilotos navales, y todos pusieron todo para luchar y para pelear, y con el tiempo fueron reconocidos por los mismos ingleses, el que estuvieron muy cerca de, no de perder, no iban a perder nunca la guerra. Era crónica, claro, de una muerte anunciada porque
se trataba de la OTAN, charco, ¿no?
Pero no era un peso pluma contra Mohamed Ali o Cassius Clay, yo soy viejo, no, contra un peso pesado. Era Ringo Bonavena contra Cassius Clay. O sea, se encontraron con un enemigo que les dio mucha batalla. Y vos fijate que el almirante Goodward, que era el comandante de la Fuerza de Tareas inglesa, el comandante de teatro en inglés, cuando volvió a Inglaterra, fue condecorado, la cucarda, le pusieron todo, y después go home, se fue. ¿Por qué? Porque lo que él había dicho que iba a hacer la campaña de recuperación de Malvinas tuvo un costo descomunal que él no había previsto.